este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame.
Hay canciones que sinceramente da vergüenza interrumpir. Seguro que la reconoces. Es uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Los autores son Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, y Xavi San Martín, teclista y también compositor. Cuéntame al oído es parte del primer disco de esta banda donostiarra, Dile al Sol. 26 años más tarde, se dice pronto, Pablo Benegas pone en orden y revive con cariño, con pasión, con agradecimiento y en ocasiones con un puntito de dolor y tristeza la historia. Como hablábamos off the record, la historia de La Oreja de Van Gogh y la historia reciente de España. Unos recuerdos que Pablo Benegas ha recogido en un libro, Memoria, que edita Plaza y Janés. Una biografía que nace en San Sebastián a finales de los 70, principios de los 80, los años más sangrientos de la banda terrorista ETA. Pablo Benegas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ganas tengo de hacer esta entrevista? Esperemos que digas tú lo mismo al final.
Sí, sí, estoy encantado de estar contigo, siempre es una gozada.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la gira de La Oreja de Van Gogh?
Bien, bien, está siendo una gira muy bonita de festivales, que es algo que no habíamos hecho nunca, y disfrutando mucho con nuestro público y sintiéndonos pues unos privilegiados, ¿no? Después de tantos años, pues poder seguir viviendo y disfrutando de la música, pues es un lujo.
¿Y en lo personal? ¿Qué tal las sensaciones después de publicar Memoria?
Pues después mejor, la verdad, porque cuando escribí el libro y antes de que se publicara, pues me sentía muy, muy vulnerable y muy frágil, ¿no? Porque he contado muchísimas cosas, no solo mías, sino de mi familia e incluso también del grupo y tenía esa sensación, pero la verdad que una vez publicado solo he recibido abrazos y cariño y la verdad que está siendo muy reconfortante.
Joder, qué grande. Pablo, fundador de La Oreja, hijo del histórico Chiqui Benegas y todo, hay que decirlo, de una señora, luego hablaremos de ella, que se llama Teresa. Uh-huh. Claro, lo del hijo de Chiqui Benegas parece que lo llena todo. Sí, coño, ¿quién parió? Bueno, ¿Memorias es mucho más que la historia de La Oreja de Van Gogh?
Sí, bueno, es verdad. Hablo de mi vida, una etapa de mi vida, ¿no? Que va desde, bueno, que empiezo a ser consciente de la presión de ETA y de su entorno sobre mi familia, hasta que me junto con cuatro colegas, montamos un grupo y liamos la que liamos, ¿no? Y ese es el periodo de tiempo.
¿Esos cuatro colegas sabían, imagino que sí, cuando se juntaron contigo, quién eras?
Sí, 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 sí.
¿Y?
Y bueno, pues encontré pues cuatro colegas que me veían a mí más allá de las circunstancias y que me apoyaban, me ayudaban y que me animaban a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y la verdad que ahí de repente pues me sentí muy arropado y en ese local de ensayo es donde realmente empiezo a encontrarme un poco en paz.
Un chaval en esos años, vasco, donostiarra hasta la médula, con ese padre en aquellas circunstancias, ¿tuviste miedo?
Sí, mucho.
¿Por papá?
También, y por nosotros y la familia, y el miedo estaba muy presente, bueno, sobre todo en la infancia, no, porque es verdad que mi madre...
Eres como más...
Consiguió blindar, ¿no? Claro. El que en casa no llegara nada de lo que pasaba afuera, pero lógicamente ya empecé a tener una edad pues donde ya salía a la calle y empecé a encontrarme con el odio, y el odio, cuando es tan auténtico y tan de verdad, genera mucho miedo.
Y hace falta una verdadera voluntad política. Yo creo que si todos los partidos democráticos y todos los vascos bien nacidos que creemos en la democracia nos uniéramos y dijéramos hasta aquí hemos llegado, se avanzaría mucho. Yo no digo que el problema se resuelva de la noche a la mañana, pero realmente se avanzaría mucho por conseguir la paz en el País Vasco.
Chiqui Benegas, en una entrevista en 1983 en el programa Estudio Abierto con Íñigo, no hace tanto, ¿eh? Hasta su muerte, en agosto de 2015, fue un político respetado.
era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
La muerte de José María Venegas, Chiqui Venegas, es muy triste para todos, pero en especial para los que tuvimos el honor de colaborar con él durante una larga trayectoria política.
Mariano Rajoy y Jesús Posada, presidente del Congreso de 2011 a 2016. ¿Cuánto de sinceridad hay en esos elogios? ¿Era así tu padre?
Sí, sí. Eran políticos que yo creo que entendían lo público de otra manera, ¿no? Y yo casi diría hasta casi eran intelectuales que se encontraron de repente con un... con un país que había muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y él entendió lo público así, ¿no? Como bueno, la posibilidad de llegar a puntos de encuentro con quien pensaba diferente, ¿no? Y dedicó toda su vida a tender esos puentes, ¿no? Supongo que por eso estaría ahora tan disgustado y tan triste, ¿no? Porque antes se llegaba a acuerdos. Antes también se escenificaban las situaciones así, pero se llegaba a acuerdos, se entendían, se creía en el otro, había un compromiso por el otro, y eso creo que es lo que falta, ¿no? No se fía, me da la sensación de que ahora mismo no se fía nadie de nadie.
Absolutamente. Permíteme que te haga la pregunta así. ¿Cuándo dejas de ser el hijo de y pasas a ser el guitarrista de? Entiéndeme, nunca
sí,
dejaste
sí,
ser el hijo de.
Pero... No, pero total, es verdad. Y durante una etapa de mi vida, pues el apellido de mi padre para mí significó estar alerta, ¿no? Era cuando yo escuchaba en la calle mi apellido, me ponía alerta y bueno, a veces intentaba, incluso hacía como que no lo había escuchado, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, el grupo tiene éxito y empezamos a vivir pues una vida completamente diferente a la que ya había tenido, mi apellido ya es parte de un reconocimiento dentro de un grupo de música y se convierte en, claro, y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Y eran todo halagos y cariño, ¿no?
Que con la violencia no se construye nada, solo se destruye. Y eso es una lacra y no debe ser nunca una herencia para un pueblo de bien nacer, como es Donosti.
Yo recuerdo aquel atentado. Era un chaval, estaba en la facultad. Es Bárbara Dürkop, la viuda del socialista Enrique Casas, asesinado. Era médico, quiero recordar.
Uh-huh, eso es.
¿Ginecólogo? Yo recuerdo que entraron en la casa, llamaron a la puerta, abrió y se lo cargaron. En su propio domicilio. Y este era el testimonio de la viuda. Febrero de 1984. ¿Esa muerte, ese asesinato marcó un punto de inflexión?
Yo creo que sí, ¿no? Estoy recordando, creo que Enrique era físico, ¿eh? pero sí, yo creo que yo era muy pequeño, tenía 7 años, pero yo recuerdo y lo he compartido con amigos de mi generación que fue la primera vez que oímos hablar de ETA, ¿no? Y que en las escenas, que en las situaciones, que nos dio por preguntar qué era eso de ETA, ¿no? Yo creo que fue un atentado que sí marcó a una generación y nos marcó a todos, sobre todo en San Sebastián, desde luego.
Tenías 16 años cuando ETA mata a un amigo de tus padres, de tu familia, José Antonio Santamaría. ¿Por qué dices que no pudiste llorarle?
Bueno, porque me recuerdo sobre todo el funeral, que fue durísimo, y recuerdo pues reprimir todas las emociones, intentar aguantar, meter la barbilla en el pecho, mirar hacia el suelo e intentar contener el llanto, ¿no? Pues supongo que por esa educación donde nos cuentan que no hay que exteriorizar emociones ni transmitir esas cosas, ¿no? Supongo que es por esa herencia y por eso digo que en ese momento me hubiera gustado llorarle y llorar a su memoria.
Enrique Casas, físico y político español.
Eso es.
Tenías tu razón.
¡Esta asesina! ¡Esta asesina!
La plataforma Basta Ya, que luego adoptaríamos todos tras el asesinato del presidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Hasta ese momento, ¿cuántas veces te habrías cruzado de acera, mirado hacia otro lado, como has dicho, al oír el apellido Venegas? ¿Cómo recuerdas bajar a la calle ya sin escolta a tu padre?
Sí, pues bueno, yo tenía 37 años y fue una sensación muy rara, ¿no? Porque podía parecer que era un día bonito, un momento bonito, y la verdad que salimos los dos a la calle con los automatismos generados de tantos años de salir a la calle con escolta, y en siempre la salida de casa siempre era un momento peligroso y conflictivo, ¿no? Y difícil. Y recuerdo aquel momento pues con la sensación de que nos faltaba algo, de como cuando sales de casa y tienes la sensación de que se te ha olvidado algo, ¿no? Y bueno, hicimos un paseo muy corto, rápido, y bueno, pues ese recuerdo tengo.
Antes hemos mencionado de pasada a una persona fundamental, Teresa, tu madre, la esposa de Chiqui Venegas. ¿Cómo respondieron? En la mayoría de los casos eran mujeres de, entonces no había maridos de, ahora sí. Por suerte sí. ¿Cómo respondieron aquellas mujeres vascas aquellos años terribles? ¿Son las grandes olvidadas?
Yo creo que sí. La verdad que hay una historia y creo que hay que poner en valor lo que hicieron.
No es por nada, pero tienen un libro.
Totalmente de acuerdo, sí. Porque ellos, es verdad que, bueno, pues tenían detrás una misión, era un proyecto de vida, ¿no? Imagínate el cambiar la sociedad, el luchar por la democracia, por los valores de todos, por la libertad, pero... Y tenían su reconocimiento, pero ellas estaban en casa, estaban al cuidado de sus hijos, al cuidado de su familia, necesario para que ellos pudieran hacer lo que
hicieran. Muertas de miedo.
Muertas de miedo, pasando el mismo miedo y viviendo una vida que no era la suya, pero que era necesaria para que ellos consiguieran lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Todas esas mujeres que pasaron tanto miedo y que estuvieron al lado de sus maridos para que hoy podamos vivir en libertad.
Pablo Venegas, guitarrista y compositor de La Oreja de Van Gogh, ha recogido el nacimiento de esta banda en un libro que titula Memoria, edita Plaza y Janés. Memoria es, además, el retrato de la sociedad vasca, que es algo parecido como el retrato de la sociedad española, a finales de los 70 y principios de los 80. ...14 de mayo de 1992... con 15 años... ves en el velódromo de Anoeta la gira de U2. ¿Qué?
Buah, increíble. Nada, impresionante. Yo viví algo que ni me esperaban y bueno, fue increíble, ¿no? Ese concierto con esa banda.
Te preguntan por un concierto, dices ese.
Sí, porque es el primer. Además, es que fue mi primer concierto. Yo creo que a todo el mundo le marca mucho un primer concierto, ¿no? Y ese primer concierto, encima con esa banda en U2, en aquella gira. Pues bueno, a mí me cambió la mirada de todo, ¿no? Estuve dos días flotando, orbitando, no sé en torno a qué, pero había pasado algo realmente que no podía controlar. Increíble.
Oye, es verdad, esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista, ¿eh? Más inconfesable.
Dale.
¿Es verdad que fuiste tú, no, tío?
Sí, joder. No pasa nada. Que...
Sí, ¿por
sí.
qué?
Ya, pues sí, por estas cosas que... Bueno, yo tuve un abuelo que fue pandereta de la una tuna de Valladolid.
Sí, bueno, pero al abuelo se le respeta, pero...
Sí, no, está claro, pero bueno, que no me sonaba ajeno, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí acabé. Oye, pues tengo que agradecerle muchas cosas a la tuna. Pues tocar la guitarra, por eso me llamaron.
O sea, ¿no hacías cabriolas con la pandereta?
No, eso yo no tengo esa flexibilidad, no, ni ese morro.
Oye, ¿y conservas la capa?
Sí, conservo todo.
Qué bueno, tío.
Sí, y la guitarra del abuelo, que es la que me llevé, es la con la que aprendí a tocar y la que me llevé con la tuna. Hicimos muchos viajes, la verdad que lo pasé muy bien.
Seguro que sí.
Sí, sí, era muy joven y la verdad que fueron momentos bonitos.
¿Y ligabas por ser tuno o todo lo contrario?
No, nunca he ligado nada. Soy donostiarra, soy un pichón guipuzcoano. Soy un pichón guipuzcoano de estos que van pidiendo perdón, ¿sabes? No, es un desastre eso.
¿Cómo es el momento en el que te compras la primera guitarra eléctrica?
Bueno, la primera guitarra eléctrica me la regaló mi padre en un cumpleaños por haber suspendido todo. Y yo había fichado ya una guitarra en un escaparate de Donosti, en el que me fascinaba una guitarra, me parecía algo maravilloso. Y pasaba todos los días delante de ese escaparate. Bueno, me puse a ahorrar y al final me la compré. Y
todavía ¿cuánto la costaba, tengo. Te acuerdas?
Sí, costaba pues unos 600 euros. Me costaba.
Oye, era una pasta, ¿eh?
Era una pasta. No, estuve año y pico ahorrando. Sí, sí.
Una pasta.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿de dónde sale el nombre La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué?
Pues viene de la necesidad de que nos teníamos que llamar en algún momento de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que marca un poco el que íbamos dando pasos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos pensado bien que el grupo era algo serio y que íbamos a llegar a donde hemos llegado, yo creo que le hubiéramos puesto otro nombre seguro. Pero como en aquel momento necesitábamos un nombre para llamarnos de alguna manera, pues le pusimos La Oreja de Van Gogh.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer.
¿Cómo me gusta ese redoble?
Sí, ¿eh?
Mientras sube es maravilloso.
Haritz.
Xavi San Martín, teclados. Álvaro Fuentes, bajo. Haritz Garden, la batería. Luis Meyer, guitarrista hasta 1996, y un tal Pablo Venegas, compañeros de universidad. ¿Esa amistad venía de antes? ¿Esa amistad se cementa con la música?
Sí, bueno, son etapas. Yo al primero que conozco es a Álvaro, pero al resto sí tiene más que ver con la etapa universitaria, ¿no? Aunque venía un poquito de antes, ¿no? Y sí, compartíamos un grupo de amigos, bueno, Donosti es un pueblo y nos conocíamos, ¿no? Y luego es verdad que todo se consolida ya con el grupo, claro.
Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada.
¿En cuántas canciones de La Oreja de Van Gogh cambia con un redoble el ritmo del tema?
Sí, a ver.
Muchas, ¿eh? Es marca.
Sí, es marca, sí, es verdad que tenemos ahí. Bueno, esto es como el trazo escribiendo,
sí,
¿no?
Sí,
hay cosas
sí,
que
sí,
es verdad
sí.
Que, como viene el estribillo, que para nosotros es el rey de la canción, siempre le intentamos dar ese lugar.
Para
que,
subir.
Y un redoble siempre.
Siempre funciona.
Siempre funciona.
¿Cómo fue el encaje de Amaia Montero?
Pues nada, muy natural y muy fácil, ¿no? Y la verdad ella le echó valor porque había conocido en una cena a un Tuno, precisamente, que era yo, y que le dijo que eso, que se había juntado, yo estaba con cuatro amigos, que teníamos un grupo y que no teníamos cantante y que a ver si se animaba a cantar. Y le llamé una vez, le llamé dos veces y se puso a la tercera y vino a ensayar. La verdad que le echó valor. Y a veces la reflexión es por qué poquito no pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que se puso al teléfono y vino a ensayar y fue todo muy natural. La verdad que conectamos muy bien. Nosotros lo que queríamos era estar juntos y pasarlo bien. O sea, no estábamos pensando en una voz para llegar a vivir de la música.
Y mira.
Y la verdad que luego sí, luego ocurrió, sí, sí.
¿Y si es él el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase.
Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra, solo la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat.
Patria. El magnífico libro de Fernando Aramburu. Dices que te lanzó el 6 de febrero de 1996, el día que ETA asesinó al socialista Fernando Mújica, gran amigo de tu padre, de tu familia. Uh-huh. Háblame del silencio en aquella jornada.
Pues lo recuerdo, tengo lagunas, la verdad. Hay momentos que no recuerdo y hay otros que recuerdo con una nitidez que a veces me asusta, ¿no? Y me pasó viendo precisamente Patria, ¿no? Hay una escena cuando matan, asesinan al Chato, al protagonista, y ella baja por las escaleras y mi madre y yo bajamos igual los cinco pisos, bajamos los escalones de dos en dos porque habíamos oído que habían asesinado a un dirigente socialista que no sabían quién era. Pero estaba muy cerca de casa y los dos salimos corriendo. Y la verdad que me di cuenta viendo la serie que hay muchas cosas que no había procesado, que no había vuelto. Y este libro me ha servido, en ese sentido sí ha sido un poco terapéutico, ¿no? El volver a ir a esos lugares, procesarlos, escribirlos.
¡Qué valor!
Y ha sido, bueno, pues la verdad que me ha reconfortante en ese sitio, ¿no? O sea, en eso, porque me ha devuelto a lugares que es mucho mejor haberlos procesado y digerido, ¿no? Y yo me he dado cuenta que hay cosas que no lo había hecho.
¿Cuántos amigos te han confesado años después o ahora, leyendo el libro, que han sentido no haber hecho nada, que miraron hacia otro lado?
Muchos. Es curioso, ¿eh? En mi generación muchos, sí. Y además duele. Hacen la reflexión de dónde estábamos, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no estaba yo ahí, ¿no? Y lo hacen con dolor, la verdad. Lo hacen. Y yo siempre les digo que, bueno, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Creo que hay que contarlo. Creo que hay que contarlo a nuestros hijos.
¿Lo estamos contando bien?
No sé si bien, pero yo creo que cada uno tiene que contar su experiencia. Tiene que contar su experiencia, por supuesto, intentando dejar de lado pues el odio o maneras de contarlo que pueden contaminar lo que fue. Yo creo que hay que contar lo que fue. Y nuestros hijos tienen que saber que en las calles donde ahora hacen vida normal y cogen el autobús o quedan con sus amigos, pues antes se asesinaba por pensar diferente, ¿no? Y tienen que saber que también hubo gente que se jugó la vida porque ellos disfruten de esas libertades que tienen, ¿no?
Hasta perderla,
eso es. Muchos la perdieron, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que saber. Yo creo que es parte de poder construir un futuro y una convivencia en Euskadi en paz.
Por eso
muchas veces los periodistas en las entrevistas hacemos preguntas que sabemos la respuesta. En este caso no tengo ni idea. ¿Qué pasó con una maqueta vuestra en Cadena 100?
Sí, bueno, pues que nada, pues que la mandamos. Y bueno, y no nos hicieron ni caso.
Ah, muy bien. Pero bueno, también a Einstein le habían echado el colegio no sé cuántas veces.
Claro, efectivamente, sí, pero que es que era infumable eso, ¿no? Y bueno, eso nos motivó a seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues eso pasaba, ¿no? Estábamos aprendiendo.
Desde tu experiencia, Pablo, quien se sube a un escenario como tú dentro de un rato, ¿puede olvidar la emoción?
No, ni olvidar ni aparcarla ni...
Esto es como el gusanillo de los actores.
Absolutamente. Es un lugar mágico, especial, es un lugar maravilloso, ¿no? Donde además, bueno, nosotros contamos nuestras historias y vemos que con nuestras historias la gente se emociona, ¿no? Y la verdad que cada vez, y con los años todavía valoramos mucho más lo que subirse a un escenario, ¿no? Le damos la otra profundidad y otra dimensión. Sabemos el esfuerzo que hace la gente por venir a vernos. Bueno, hablaba hasta al principio, ¿no? De la capacidad que tiene la música para llevarte a lugares, para hacer sentir, ¿no? De una manera con una intensidad brutal, ¿no? Y somos conscientes de que eso en el escenario, cuando estás ahí arriba, pues puedes manejarlo, ¿no? Y la verdad que es un lugar extraordinario.
Imagino que en estas semanas que estás dando la vuelta a España con la promoción del libro, esta pregunta que te voy a hacer no te la ha preguntado nadie nunca. ¿Qué pasa con Amaia Montero? ¿Vuelve?
No, a ver...
Pregúntaselo a Amaia Montero,
sí,
¿no?
Sí, no, pero bueno, a ver, estamos acostumbrados a este tipo de... Ya. Sí, no pasa nada, y además no, así nos lo tomamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos una gira con Leire, disfrutando muchísimo este momento, viviendo, bueno, una gira de festivales que no habíamos hecho nunca, y la verdad que no tiene ningún sentido.
Escribes, comillas, lo que sí está en nuestra mano es el futuro, que en buena medida pasa por lo que transmitamos a las próximas generaciones. El germen de lo que fue ETA no se ha esfumado. El odio al otro sigue ahí. ¿Por qué terminas el libro con esta foto?
Bueno, porque es una foto que me ha acompañado toda la vida, ¿verdad? Es una foto que siempre me devuelve ahí, que me hace... darle una dimensión a la política que desgraciadamente la está perdiendo.
Descríbela.
No, pues es el, yo creo que es la política con mayúsculas, ¿no? Es la entrega absoluta, o sea, le da un prestigio a la política que ahora no tiene, ¿no? Y es un momento para mí que siempre me va a acompañar, la verdad. Me emociona cada vez que la miro y tengo unos recuerdos maravillosos. Es una foto maravillosa, de esas que te acompañan.
¿Quiénes son los protagonistas?
Pues Enrique Casas y yo. Y está cortada porque mi padre está aquí al lado.
Es la sombra.
Es la sombra, eso es. Pero somos Enrique y yo en un momento que, bueno, que él me echó un cable porque yo me subí al escenario y me quedé un poco descolocado con lo que vi.
¿Qué edad tenías? ¿8 años?
Siete, sí. Me escapé estaba en primera fila con mi abuela y me escapé. Estaba ya aburrido de escuchar cosas que no entendía. Y en aquel mitin y me escapé con él. Y bueno, pues son de esas fotos que te acompañan toda la vida, ¿no?
Qué bueno. Pablo Benegas firma es autor de Memoria. Edita Plaza y Janés, es la historia de La Oreja de Van Gogh y de unos años muy, muy, muy heavies en el País Vasco y, claro, en España. Pablo, gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu cariño.
Historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Segundo.